El sector financiero está llamado a movilizar el capital que necesitamos para una transformación de la economía, para transicionar hacia un modelo de una economía de bajo carbono. Entonces siento que eso es una gran motivación, en el sentido en que siento que estoy tratando de aportar mi grano de arena desde donde yo puedo y desde el conocimiento que tengo y desde la organización en la cual trabajo.
Esto es Conversaciones que Transforman, el podcast en el que encontrarás historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Escúchalas en las voces de expertos que han sido testigos de la construcción de estas nuevas realidades. Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Hola, mi nombre es María Camila Arnal, soy vicepresidente en BNP Paribas, velando por temas de finanzas sostenibles y temas ASG para la región de Hispanoamérica. Gracias por esta invitación, muy contenta de estar acá con Grupo Argos el día de hoy. Realmente empiezo de pronto por un par de facetas. La primera es algo que me apasiona mucho fuera de la oficina, que es el deporte. Practico tenis y practico golf, y en general me gusta también ver, digamos, que fútbol y las olimpiadas me fascinan. Creo que a través del deporte uno puede también terminar de formarse mejor. El deporte enseña disciplina, el deporte también te enseña cómo trabajar mejor en equipo, te enseña también a cómo tener respeto y perseverancia. Entonces, digamos que creo que por el hecho de que siempre fui también muy hiperactiva, pues siempre me gustó mucho el deporte. De pronto también porque se me facilitó y era fácil, también me gustaba mucho. Entonces eso es algo a lo que le dedico pues mucho tiempo también fuera de mi día a día como laboral. Algo adicional que me gusta mucho es el tema de viajes. La realidad es que también soy colombiana, pero viví en muchos países en América Latina creciendo a lo largo de mis años de colegio. Y eso también creo que me dio una visión mucho más amplia del mundo. Conocí personas de muchas culturas, digamos que en últimas tenía compañeros que eran hijos de diplomáticos o hijos también de personas de compañías multinacionales que también se estaban como rotando por ciudades o por países como nosotros. Y pues eso creo que terminó también de formarme como una persona un poco más flexible hasta cierto punto, como teniendo que entablar amistades y adaptándose, digamos, a ciudades diferentes de manera relativamente rápida. También todo esto lo hice con mi familia. Tengo un hermano mayor que también pues creció como en este ámbito como yo. Y creo que esa apertura de mundo pues sin duda también me ha hecho muy curiosa también en general cómo son las regiones tan distintas y a veces tan parecidas también a la vez. Entonces también digamos que los temas de viajes es algo que me apasiona profundamente y estoy lentamente tratando de tachar los continentes que tenemos en el planeta para también como ir cumpliendo destinos en otros lugares. Empecé mi carrera profesional en una calificadora de riesgo de crédito y creo que esa formación y experiencia laboral cuantitativa, analítica, sin duda ha servido muchísimo para, digamos que mis experiencias laborales posteriores a esa, que fue la primera. Entonces yo creo que esa formación, digamos, financiera y como dije, de pronto cuantitativa y analítica, sin duda creo que es un valor agregado grande porque también te permite entender mejor como los riesgos también asociados quizás a temas, digamos, de finanzas sostenibles o también de temas ASG, ambientales, sociales y de gobierno. Y sin duda también pues un interés como también ya más personal, en el sentido en que trabajando en esta organización, en BNP Paribas, me di cuenta que para la organización era muy estratégico el tema de finanzas sostenibles. Y yo al estar aquí, y de hecho yo inicialmente llegué al banco trabajando en riesgo de crédito corporativo, ese era mi rol cuando empecé hace más de 6 años aquí. Pero al ver yo como también esta evolución nuestra como organización y un poco también del mercado, y no siendo ajena a las noticias también que vemos todos los días, por ejemplo, con las temperaturas que, digamos, tan altas que se están excediendo, digamos, en este hemisferio o en Texas o también el año pasado, o no sé si ya fue como el antepasado también en Europa, donde alguna gente estaba también sufriendo porque los espacios no están diseñados para aguantar ese tipo de temperaturas tan altas en los veranos. Pues todas estas cosas siento que las empecé a ver como más conectadas también en el campo profesional. Entonces, digamos que manifesté mucho el interés de poder desarrollarme también en este lado de finanzas sostenibles y me dieron la oportunidad, digamos, de poder hacerlo aquí en la región. Yo estoy basada aquí en Colombia, pero BNP Paribas tiene oficinas en México, en Chile, en Perú, en Argentina y pues por supuesto en Estados Unidos. Entonces creo que la oportunidad también de trabajar con la región era otra motivación también para poder estar en esta área. Yo creo que lo que más me motiva es pensando en las generaciones futuras realmente. Yo no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos chiquitos de 5 y de 2 años y medio. Y siento que el sector financiero está llamado a movilizar el capital que necesitamos para una transformación de la economía, para transicionar hacia un modelo de una economía de bajo carbono. Entonces siento que eso es una gran motivación en el sentido en que siento que estoy tratando de aportar mi grano de arena desde donde yo puedo y desde el conocimiento que tengo y desde la organización en la cual trabajo. Entonces, sin duda, eso es una cosa que me motiva mucho. Otra cosa que me motiva es que no he dejado de aprender. Este es un sector muy, muy dinámico. No por decir que, digamos, el riesgo de crédito no, también puede ser muy dinámico, pero siento que de pronto las reglas de juego tienen como mayor longevidad, quizás por describirlo de alguna manera, que en este mundo de finanzas sostenibles y temas ASG. Entonces, ese dinamismo lo hace muy enriquecedor y también retador, ¿cierto? Pero pues creo que esas dos cosas también son cosas que me motivan. Y pues por último, sin duda, el equipo humano con el que me siento aquí en Colombia también creo que es un equipo humano muy poderoso. Son buenas personas y son grandes profesionales. Entonces, en ese sentido, también siento que estamos en un espacio que propicia también a que todos seamos la mejor versión. Como habíamos hablado hace poco, empecé inicialmente en el área de riesgo de crédito corporativo, en donde también pues ve uno en últimas los riesgos de qué tan buenas pagas pueden ser, digamos, que los clientes, ¿cierto? Para ponerlo en términos más fáciles de entender. Pero también no es solo eso, porque tú tienes que ver también ese cliente como en el mercado en el que opera y en la industria en la que opera. Entonces también ver esas oportunidades que pueden existir son parte de lo que yo hacía también, digamos, que en ese rol. Y creo que también hoy en día los colegas que lo hacen lo podrán ver así. Sin duda, al ser un rol tan analítico, pues yo creo que eso es una fortaleza porque también te permite tratar de basarte en datos y también poder entender y digerirlos mejor, pues para formar una opinión quizás un poco menos subjetiva, ¿cierto? Porque a la larga, al tener muchas fuentes de información o varias ópticas, es que uno puede de pronto llegar también como una especie de opinión o conclusión. Entonces yo creo que sin duda esa experiencia mía analítica también ha permitido, digamos, aportar ese conocimiento y ese desarrollo que he tenido al cargo actual. Desde aquí, la idea siempre es apoyar tanto a los clientes, pero también, digamos, que a los banqueros. O sea, es un rol también que me permite tener como mucha comunicación interna y externa, ¿cierto? Porque pues en últimas también tenemos muchos procesos y procedimientos a nivel de grupo que seguimos y que también ayudamos y apoyamos a que se empleen, diseminen en la organización, pero también implica poder ayudar y apoyar esas conversaciones con nuestros clientes en temas medio diversos, ¿cierto? Otra vez dependiendo del tipo de cliente, de la industria en la que opera, del nivel también quizás de madurez de ese cliente en los diferentes temas. Y a pesar de estar sentada pues en Colombia, la responsabilidad abarca los países de Hispanoamérica en donde operamos. Entonces también incluye pues México, Perú, Chile y Argentina. Aunque en cada país también tenemos pues una presencia diferente quizás dependiendo de la oficina. Digamos que dentro de los objetivos sin duda está tener una estrategia de finanzas sostenibles para la región. Y efectivamente eso puede variar por país, porque depende también como de los clientes que tenemos y del contexto local. Entonces, por ejemplo, en Chile, el gobierno también tiene una propuesta, digamos, de transición más agresiva, por darle como un calificativo, en donde quieren transformar realmente su matriz energética y también quieren desarrollar mucho más la energía renovable, pensando también en complementar con hidrógeno, digamos, tratando de depender un poco menos de commodities. Entonces, liderado por el gobierno de Chile, sin duda, digamos que vemos que nuestros clientes en Chile tienen un nivel de madurez bastante alta en este aspecto y asimismo también están buscando, digamos, que una financiación sostenible de manera quizás más recurrente que en otros países, yo creo que impulsado por el gobierno en parte. En México vemos que pues la situación ha sido un poco diferente. Hace muy pocas semanas hubo también una elección presidencial que pues seguramente el gobierno nuevo llegará con estrategias y alineación de pronto distinta en muchos términos, ¿cierto? Igual también México difiere mucho de los demás países de la región porque está cerca a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ese nearshoring también seguramente a nivel industrial, el sector automotriz, quizás también le va a presentar muchas más oportunidades que los otros países. Y digamos que en el caso de Colombia, pues también nuestra matriz energética ya es sumamente limpia, casi el 70% de la matriz es basada en hidroelectricidad, pero dada la conectividad que tenemos también con los dos océanos, la infraestructura, la ubicación del país y pues en general también las oportunidades de inversión, pues eso también llama, digamos, a de pronto una estrategia un poco diferente que en los otros países. En últimas, depende efectivamente de pronto de dónde estemos y cómo están viendo también las oportunidades nuestros clientes. Tenemos varios proyectos interesantes que podemos destacar. Empiezo por uno, de hecho, del grupo Argos, que fue con Cementos Argos. Hicimos un Sustainability Linked Loan, que eso es un préstamo vinculado a indicadores, digamos, de desempeño. Habían dos. Uno tenía que ver con la intensidad de carbono de Cementos Argos, o sea, las toneladas de CO2 equivalentes sobre el material de cemento producido. Y esto pues es sumamente relevante para la industria, digamos, cementera en general, y pues la industria cementera también a nivel global tiene una participación, digamos, relevante en estas industrias que también emiten CO2 de manera importante, pero también que son pues una parte también integral de la economía, ¿cierto? Pues el cemento lo necesitan no solo fábricas, carreteras, estructuras, ¿cierto? Sino pues es algo, digamos, que relevante. Entonces, por eso también pues es un indicador relevante para pues esa compañía en ese sector. Y el segundo indicador de desempeño tenía que ver con la cadena de abastecimiento de los proveedores. Entonces, Cementos quería también aumentar a lo largo del tiempo esa evaluación a esos proveedores, o sea, el porcentaje sobre el total. Y eso también pues es muy relevante, pues porque en últimas nosotros en este mundo hablamos también como de tres alcances de emisiones de CO2. Entonces la primera, cuando hablé de la intensidad de carbono, tiene que ver con el alcance 1, que tiene que ver directamente con la operación de la compañía, que es algo que normalmente la compañía tiene como más inherencia sobre cómo, digamos, evoluciona. Pero el alcance 3, que ya empieza a incluir proveedores o la cadena de abastecimiento, es un poco más difícil, así que también pues, es muy relevante porque en últimas, en muchas industrias, ese alcance 3 suele ser la mayoría de las emisiones, por un lado, y por otro lado, porque también tú sueles tener un impacto mucho mayor, porque pues normalmente no tienes uno o dos proveedores, sino que puedes tener un número importante, y por eso también era interesante. Entonces nosotros también apoyamos, al igual que otros bancos internacionales, esa transacción, que pues fue bien interesante hace ya un par de años. Otras transacciones que creo que son relevantes y valen la pena resaltar son unas en el espacio de movilidad sostenible en varios países en la región. Por un lado, el Metro de Panamá, apoyamos la línea 2 en Ciudad de Panamá, y pues esto lo que permite también es que haya una opción de movilidad pues más limpia, por lo que pues es un metro y permite también, digamos, que abarcar una mayor cantidad de pasajeros, y esto pues reduce también la huella de carbono de las mismas personas o individuos que están usando ese transporte público. En Bogotá y en Chile también apoyamos la financiación de buses eléctricos para los sistemas integrados de transporte público, nuevamente al estar renovando las flotas de buses que dependen de combustibles fósiles por buses eléctricos. También esto pues permite una movilidad también con una huella de carbono mucho menor y en general pues también un mejor servicio, ¿cierto? Porque estás hablando de buses nuevos que no contaminan tampoco de manera auditiva y mucho menos, digamos, en cuestión de emisiones. Y en Brasil también apoyamos otra línea de metro que inclusive en Sao Paulo era, pues tiene también como un componente social, en el sentido en que tú le permites también a una población tener una movilidad mucho más rápida y también hasta cierto punto pues menos costosa, ¿cierto? Entonces también eso hace que la integración de personas que puedan tomar ese medio de transporte también pues puedan ir y venir de una manera mucho más eficiente de su casa hacia los centros de pronto más urbanos o donde trabajan. Y pues en últimas, este tema de movilidad sostenible creo que también pues es súper relevante, no solo para nosotros en la región, sino también en general pues para el mundo, en el contexto también pensando de finanzas sostenibles.
Cuando esté camino a cualquier lugar de Colombia, aprovecha Famena todo lo que tiene.
La granja solar que alimenta mi empresa representa 90 años de desarrollo.
El aeropuerto Bogotá son 90 años de progreso.
El cemento para construir el parque de mi barrio es el sueño de mi comunidad que crece unida.
Tal vez no lo habías visto, pero en todo esto hay una empresa con 90 años de historia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman.
La tendencia es al alza, ¿cierto? En el sentido en que la tendencia de las finanzas sostenibles es que cada vez estamos ganando una mayor participación de mercado, no solamente en el mercado de capitales, sino que yo creo que también en la financiación normal de las empresas, digamos, en su día a día hasta cierto punto. Una tendencia grande que vemos, de pronto veo dos grandes. La primera tiene que ver en que ya nos estamos empezando como a especializar más en la sostenibilidad, que normalmente esto en el mundo nuestro es una combinación de temas verdes con sociales. Creo que en América Latina también es sumamente relevante esa combinación, no solo por la riqueza natural que tenemos en la región, sino también por la desigualdad social que tenemos en la región. Entonces, poder combinar lo verde con lo social en lo sostenible también lo hace muy poderoso, y hemos visto cómo también pues varios gobiernos soberanos han estado buscando incluir esto dentro de sus estrategias, digamos, tanto lo social como lo ambiental. Entonces, eso es una que veo. Y la otra es el tema de biodiversidad. Esto, hasta cierto punto, es un tema un poco menos desarrollado que el climático, porque el climático tenemos algo más de información, hemos logrado estandarizar más, pero realmente el tema de la biodiversidad es muy específica al lugar, es muy in situ a la región, el país o de pronto la zona en la que está. Entonces no es lo mismo hablar de los páramos quizás aquí en Colombia, cierto, cerca de la ciudad de Bogotá, que otras zonas biodiversas por el Pacífico colombiano. La problemática seguramente va a ser diferente, la cercanía también con centros urbanos lo hará muy diferente. Entonces es un tema en donde el capital natural vemos que también está cobrando mucha relevancia y lo estamos desarrollando, pero en últimas todavía falta un poco más, yo creo que porque es un poco más complejo. Y también cuando uno habla de ecosistemas, hay muchas partes que se relacionan y que no es como tan específico como hablaba hace un momento de las emisiones de CO2, que digamos que ya hay metodologías estándares que podemos seguir para medirlas. Inclusive hay organizaciones terceras como SBTI, que es el Science Based Target Initiative, que da unas guías también de cómo medir y cuál es la mejor manera, digamos, de medir esa huella de carbono en múltiples industrias, pero no tenemos necesariamente las mismas guías para temas de biodiversidad. Es algo que también estamos trabajando, pero sabemos que es relevante y es importante. Los retos en las finanzas sostenibles es que a veces siento que los que estamos especializados en este sector hablamos a veces también como en muchas siglas y como casi que en un idioma, entre comillas, como muy particular. Y la idea no es esa, es todo lo contrario. La idea es tratar de que esto se vuelva parte de nuestro día a día y que deje de ser tan especializado, porque la realidad también es que es un tema absolutamente transversal, pero eso también es parte del reto. Entonces el reto viene por el lado también que en muchas organizaciones a veces tendemos a enmarcar muy bien lo que cada área hace, pero esto es transversal desde todo punto de vista. En el caso nuestro, al ser un banco, nosotros también tenemos que velar, digamos, por nuestra propia operación. Pues evidentemente somos un servicio, no somos como una organización que tenga una huella de carbono alta desde ese punto de vista, por lo que no producimos bienes. Entonces nuestra huella de carbono es un poco más limitada en el sentido que son como unas oficinas, ¿cierto? Diferente a si fuera como una fábrica. Sin embargo, eso es parte de la pieza. La otra pieza también tiene que ver con la relación con nuestros clientes, ¿cierto? Entonces ahí volvemos a cómo nosotros podemos apoyarlos en esa transición, cómo podemos ofrecerles productos o apoyarlos en que utilicen productos, digamos, que vayan en línea con su estrategia, en tener esas conversaciones también difíciles, porque a veces se tiende a mirar desde una manera únicamente pronto de costo financiero. Y sin duda eso es parte también de la óptica que se debe tener, porque digamos que algo importante que no mencioné cuando hablé de SLL con Cementos Argos es que también basando en el desempeño de esos indicadores puede que aumente o disminuya también el costo de la deuda dependiendo de si se llegan a esas metas o no, ¿cierto? Eso es algo relevante, pero más allá de ese costo financiero yo creo que también el reto es que todas las organizaciones se convenzan de que esto es un camino estratégico. Hay que pensar en el largo plazo. En el largo plazo es más de 5 o 10 años. O sea, estamos hablando de metas a 2030 que ya realmente quedan 5 años para llegar a esa fecha. pero la realidad es que la economía es muy dinámica. Los consumidores también son muy dinámicos y pueden exigir cosas distintas rápidamente, y eso también puede, digamos, sin duda impactar cómo las compañías, digamos, tienen su desempeño. Entonces, el reto es lograr que esto se vuelva como parte del ADN y parte también de la estrategia de la organización, pues porque esto se puso de moda, pero creo que va a ser mucho más que eso. Creo que las finanzas sostenibles están aquí para quedarse, y creo que pues eso también es parte de ese reto. No sé si solamente llegaremos a hablar de finanzas sostenibles en un futuro. Creo que definitivamente es una posibilidad de que todo se vuelva a tener como un componente de finanzas sostenibles, que sea ya en el día a día tan business as usual, que se vuelva así. Eso sí es una posibilidad. No sé qué tan rápido pueda llegar ese momento, porque la verdad es que, como decía, sí tenemos unas metas alineadas al Acuerdo de París, digamos, de los muchos países también que están adscritos, y muchas, de hecho, entidades financieras como nosotros, que también hacemos parte de organizaciones como el Net Zero Banking Alliance, que nos interesa impulsar esa agenda. Pero también la realidad es que estamos un poco más atrasados de lo que quisiéramos. Entonces, eso estará por verse qué tan rápido o no se puede dar esa evolución.
Escuchas historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Esto es Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman.
Yo diría que para los inversionistas, los temas ESG se vuelven cada vez más relevantes, no solamente para los inversionistas en Colombia, sino en general para el mundo. Otra vez, volviendo al hecho de que pues, estamos en una economía globalizada, la realidad también es que los inversionistas de afuera también les interesa invertir en Colombia, ¿cierto? Y viceversa, seguramente los inversionistas colombianos también podrán invertir por fuera. Creo que parte es regulatoria, en el sentido en que, por ejemplo, en Europa, que creo que es la región en donde ha impulsado más esta conversación de ASG y de finanzas sostenibles, se habla más y los inversionistas también lo exigen más, por lo que ya hay un marco regulatorio, la taxonomía europea, entre otros, digamos, que están haciendo que eso sea ya parte también del día a día, lo están exigiendo y lo quieren ver. En Colombia también yo veo que eso está llegando. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera emitió la circular 031 en donde está pidiéndole que los actores de mercado empiecen a divulgar información. Entonces es como de punta y punta también, ¿cierto? No solo los reguladores están exigiendo mayor divulgación y mayor información, tratando de que sea un poco más estandarizada, y también la realidad es que muchos de estos estándares en términos de ASG son más voluntarios que obligatorios, ¿verdad? Entonces ahí también seguirá habiendo algo de heterogeneidad o diversidad en reportaje. Pero a los inversionistas también les interesa tener más información y ver que esto, o sea, que las finanzas sostenibles, que los riesgos ASG sí se están teniendo en cuenta de manera explícita. Yo creo que parte de la razón es por lo que hablábamos hace un momento, que esto es un tema de estrategia y de supervivencia de mediano o largo plazo de muchas empresas. Y esa es la razón por la cual también yo creo que los inversionistas están empezando a presionar más o a preguntar más también por ese tipo de información. Y hasta cierto punto puede ser aceptable no necesariamente cubrir todo y tener todo. Lo importante también es de pronto demostrar qué se está haciendo o a dónde se quiere llegar. Con eso apunta ese tema de divulgar la información. Uno de pronto no tiene que ser el mejor alumno de la clase, pero sí tiene que demostrar que le está trabajando al tema para ser más transparentes. Sin duda, la tecnología va a jugar un papel crucial, yo creo, en las finanzas sostenibles, pero yo no sé si esa afirmación uno se la puede extender a, en general, como a la economía. Y de pronto, inicialmente pienso en la inteligencia artificial, que creo que es un tema que está como muy también de moda, pero cuando pensamos en lo fácil, entre comillas, que puede ser entrenar a la inteligencia artificial o a los algoritmos a que procesen datos de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva y libres de error hasta cierto punto que los seres humanos, pues uno dice sí, realmente es una ventaja competitiva muy grande. O sea, la inteligencia artificial no necesita vacaciones, puede trabajar 24 horas, entonces yo creo que también sería pronto obtuso pensar que la tecnología no va a cambiar la manera en que hacemos las cosas y que vemos el mundo. Solo pensando, y de pronto aquí revelaré un poco también mi edad, pero pensando en cómo el internet, el wifi, digamos que los teléfonos móviles inteligentes han revolucionado también la manera, no solo en que nos comunicamos, sino en que trabajamos, en que casi que hacemos todo. Hoy en día alguien con acceso a internet y un teléfono inteligente puede hacer pagos, puede comprar mercados, puede buscar de pronto medios de transporte para irse a la casa, o sea, los Uber. Hay muchos ejemplos, yo creo que nos han tocado también en el día a día, que yo creo que eso se ha venido revolucionando de manera más rápida en los últimos de pronto 15 años que hace 20, 25 años atrás, ¿cierto? Es un constante que vemos que la tecnología cambia la manera en que vivimos y en que trabajamos. O un computador, ¿cierto? También es otra. Con Grupo Argos cerramos un depósito sostenible el año pasado. Digamos que ahí lo relevante a destacar del proceso es que logramos empatar o vincular los objetivos de desarrollo sostenible como con un producto financiero. Si bien del lado nuestro tenemos unos criterios, digamos, de elegibilidad, de sector, también hasta cierto punto de madurez de ASG, lo importante ahí también es ver un poco el impacto que se puede tener. Y pues digamos que los depósitos también tienen una vida un poco más corta que los otros productos que, de los que yo hablaba, como por ejemplo el de el préstamo con Cementos Argos. Pero en últimas, lo relevante ahí es poder también vincular ese producto financiero como con la estrategia que tiene la compañía o la organización, que también, de hecho, hoy en día cada vez más se relacionan también esos objetivos de desarrollo sostenible como con los impactos y las acciones que se está buscando tener con ese tipo de metas y estrategias. El depósito sostenible, el vínculo que lo hace sostenible es que está como relacionado a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, que hay 17, o sea que pueden ser muchos. Normalmente están abarcados, por ejemplo, en temas de reducir pobreza, ampliar acceso, digamos, a servicios básicos como educación o salud. Otros también suelen estar relacionados a el cuidado, digamos, de recursos naturales como el agua, por ejemplo. Hay otros que también están vinculados en últimas a, digamos, que el desarrollo de ciudades sostenibles. Entonces, lo que lo hace un depósito sostenible es que sí tiene un vínculo a estos objetivos, digamos, de desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que lo hace diferente de otros. El impacto que puede tener, como decía, como es un depósito a término, suele ser a corto plazo. Entonces, sí tiene una contribución a esos objetivos, pero en ese término específico, digamos, del producto, que suele ser no mayor a 90 días. Pensando otra vez en el tema de la biodiversidad y qué puede diferenciar a una organización, pues sin duda es un tema más novedoso. O sea, nosotros tenemos un objetivo en el plan 2025, digamos, de estimular y financiar a las compañías que estén pensando en proteger la biodiversidad a nivel marino como terrestre. Yo creo que el hecho, por ejemplo, que compañías estén pensando y, digamos, incluyendo en sus reportes, ¿cierto?, públicos, que no quieren operar en zonas que sean consideradas como una zona clave de biodiversidad, que en inglés es el Key Biodiversity Area, KBA, es un término creo que conocido. Eso, digamos, que demuestra una señal de madurez mayor que quizás otras empresas que no lo estén diciendo tan explícitamente. De todas maneras, creo que para ese tema de biodiversidad volvemos un poco a la discusión anterior de que también depende un poco de la industria en la que esté la compañía, digamos que la zona de influencia, ¿cierto? Eso no siempre va a ser igual para todas, no será igual, digamos, para una empresa que esté enfocada en agricultura que quizás para una empresa cementera, o quizás no será igual también para una empresa de infraestructura que de pronto trabaje también en carreteras o en otro tipo de proyectos. Entonces, algo que hace la diferencia es que definitivamente estén pensando, uno, cómo la organización está afectando el entorno y pensando en cómo minimizar ese impacto, pues porque en últimas creo que es un poco iluso pensar que no va a haber impacto, pero lo más relevante es cómo lo puedes también mitigar y cómo puedes contribuir de manera positiva a que esos ecosistemas o esa biodiversidad se mantenga o florezca, ¿cierto? O digamos que despegue y no que sea solamente un impacto negativo. Entonces, creo que sería como por esos frentes.
¿Ves esa ferretería de toda la vida en el barrio? Pues esa fue una idea que mi abuelo decidió convertir en una realidad y que se ha transformado en progreso para mi familia.
En la construcción de este sueño ha estado presente el cemento de una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos. Inversiones que transforman.
¿Puedo hablar de una última iniciativa que fue una transacción que se hizo con el soberano o digamos el país de Islandia, que fue un bono de género. Eso es bien reciente, eso fue solo ahora en junio pasado. Fue un bono de 50 millones de euros a una madurez, digamos, de 3 años. Y eso es novedoso porque realmente no hay bonos de género casi en el mercado. Y lo que busca hacer esa financiación es promover la equidad de género. Pues igual uno piensa en Islandia. Islandia es un país que debe tener unos indicadores de equidad de género muy altos, pero curiosamente igual quieren seguir impulsando, mejorarlos. Y el bono está estructurado alrededor de tener unos estándares, digamos, de vivienda buenos para las mujeres y también minorías de género. Incrementar también, digamos, el acceso a poder tener una vivienda como digna y también aumentar, digamos, y equiparar los pagos para los padres y madres, ¿cierto? O en últimas, los caregivers, que ese término que es un poco más neutro en términos de género, porque todo eso también estimula efectivamente a que sea más equitativa las oportunidades y el vivir, digamos, el diario vivir de las personas. Entonces eso es algo, pues, novedoso que hemos visto este año. Islandia tiene como objetivos poder estimular, digamos, la equidad de género, y la manera en que piensa impulsar la equidad de género es como a través de esas 3 o 4 iniciativas. Entonces las iniciativas son para tener mejor acceso a vivienda, porque seguramente eso también es un tema que no es tan fácil para todos, o sea, para las mujeres y para otras minorías. El tema de un apoyo económico también para que las personas puedan tener acceso a una licencia, digamos, remunerada también por más tiempo, sin que eso impacte su capacidad de pago, su capacidad, digamos, de poder estar en un sitio para vivir bien y sin poder, digamos, que sacrificar hasta cierto punto su nivel de vida, al igual que también tener acceso a una vivienda digna, ¿cierto? Que en últimas todas estas cosas son partes fundamentales de un acceso a bienes y servicios básicos, que no necesariamente será igual para las mujeres y para esas minorías étnicas. Entonces lo que busca impulsar es un acceso más equitativo a estos servicios básicos. El bono, como es de Islandia, efectivamente es el gobierno de Islandia que está buscando obtener la financiación para poder estimular ese tipo de programas, digamos, en su población. Pensando en un material de lectura interesante, en mi opinión sí tiene relación con las finanzas sostenibles, pero puede ser un poco más lejano de lo que uno pensaría inicialmente. Quisiera recomendarles el libro de Bill Gates de cómo evitar un desastre climático, que explica cómo utilizar el presupuesto de carbono que tenemos, que eso se alinea más directamente con el Acuerdo de París, y el por qué todos deberíamos sentir o tener un sentido de urgencia mayor frente al cambio climático y frente, digamos, al tema de las finanzas sostenibles, porque creo que es algo que nos impacta en nuestro día a día. Y él trata de explicar en ese libro también muy bien cuáles pueden ser mejores alternativas que otras. Habla de la tecnología, habla de paneles solares, habla de movilidad, habla de muchos temas. No es un libro súper denso porque no recuerdo que sea súper largo, y creo que con esa visión, digamos, de negocio lo hace, pues, relevante. Entonces de pronto eso es uno que se me ocurre inicialmente que puede ser interesante. Pensando en cómo lograr obtener un mayor interés en finanzas sostenibles y en general en los temas ASG, se me ocurre que hay una iniciativa que nosotros empezamos a desplegar desde el año pasado, pero con un poco más de intensidad también este año. Es un taller que se llama Mural del Clima. Esto realmente es una metodología de una ONG, es abierta, pero BNP Paribas también la ha querido como incorporar dentro de su organización y también quizás con clientes o con terceros. Pero ese mural del clima también ayuda a entender de una manera más sencilla y un poco más didáctica de las causas y los efectos del cambio climático, y creo que es un buen ejercicio. Es un poco intenso porque son 3 horas, es casi un poco como volver al colegio, pero en últimas es una manera un poco más gráfica y más estructurada para entender un problema que siento que puede ser muy complejo, porque volvemos también a lo que decía al inicio, que en este mundo a veces hablamos en siglas o casi que medio en un lenguaje interno, y la idea no es esa. La idea también es que todo el mundo nivelemos un poco el nivel de información y estemos hablando de manera como más fácil y más fluida. Entonces, en últimas, la invitación es que tenemos que pensar en que los recursos del planeta son limitados y no ilimitados, y hay que en cómo también tenemos nosotros impacto en nuestro día a día frente a esa limitación de recursos.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman. Comparte este episodio con tus amigos y colegas en tu directorio de podcast preferido. Te esperamos muy pronto con más historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas.
Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman. El podcast de Grupo Argos.